Bienvenida a Beauty is not a drama, con María Fernández Miranda, un podcast de Croma Pharma.
Trabajó como auditora, se ocupó de asuntos de política europea, formó parte del equipo de comunicación de la diseñadora Ágata Ruiz de la Prada. La trayectoria profesional de Carmen Peñas no ha ido en línea recta, sino todo lo contrario. Ella prefirió probar muchos oficios antes de abrazar su auténtica vocación, la de cuidar de la belleza de los demás. Ahora, a sus 40 años, trabaja en la clínica de su padre, el doctor Juan Peñas, que es un peso pesado de la cirugía plástica en España. Como Carmen tiene la titulación en Administración y Dirección de Empresas y también en Enfermería, tan pronto se ocupa de dirigir la clínica como de pasar consulta en las revisiones. En este episodio del podcast charlaremos con ella sobre el poder de la actitud, acerca de cómo encontrar tu lugar en el mundo y también sobre la influencia que tienen las redes sociales en nuestra manera de enfrentarnos al espejo. Hola Carmen, bienvenida al podcast.
Bueno, muchísimas gracias por la invitación, para mí es un honor.
Bueno, pues para nosotras también es un honor que te hayas apuntado a esta charla de Beauty is not a drama. Me gustaría empezar hablando de tu padre, del doctor Juan Peñas, pero no voy a hablar yo sobre él, sino que me gustaría que fueras tú quien presentaras a nuestras oyentes, pues eso, ¿quién es tu padre?
Bueno, mi padre es un cirujano plástico, que lleva humildemente trabajando 40 años, casi 40, acompañado de mi madre, mano a mano. Tienen una clínica de cirugía plástica y medicina estética, siguen trabajando, yo trabajo para ellos y con ellos, y nada, y bueno, pues ese es mi padre.
Bueno, como tú también eres humilde y estás hablando de tu padre, yo voy a añadir que además el doctor Juan Peñas ha sido un pionero en el campo de la cirugía estética y un referente. O sea, su nombre inspira respeto y admiración en la especialidad. Y claro, eso es estupendo, pero también por otro lado, ¿no es un poco difícil como crecer a la sombra de un hombre tan carismático?
Bueno, yo no he crecido a la sombra, sino acompañada por él. Y la verdad es que sí, mi padre es muy carismático, es una persona que, bueno, pues al final es bastante conquistador, efectivamente, dentro de la humildad, el carisma. Y sí, es difícil porque es muy buen profesional, pero para mí es un orgullo.
Sí, desde luego. Tu madre, la has mencionado también, es enfermera como
sí,
tú.
Sí, sí.
¿Qué has aprendido de ella, de tu madre?
Mi madre es el alma mater de todo. Es la directora de la clínica, aunque bueno, pues yo coordino, ella dirige, y mi madre pues, me ha enseñado todo básicamente de la profesión. Sobre todo, lo que más me inspira a mi madre es a servir. Para mí, tengo que decir que estoy muy agradecida porque ella siempre me ha transmitido que hay que ser servicial, y eso es para mí lo más importante de esta profesión.
Servir, eso me lo relaciono mucho con lo que es el papel del enfermero, ¿no? Que al final sois cuidadores. Tú ahora mismo, hombre, siempre pensamos en otro tipo de enfermería, pero tú lo decía en la introducción, en cierta medida lo que haces es cuidar de la belleza de los demás.
Totalmente. La diferencia entre el médico y el enfermero es que el médico cura y el enfermero cuida. Esa es la esencia fundamental entre las dos materias. Entonces yo cuando fui a estudiar una ciencia de la salud, lo pensé, lo medité y dije, no, es que yo me gusta más estar al pie de la camilla, saber de la persona, de la familia del enfermo, la familia del paciente, de saber del paciente, de escuchar al médico, pero también estar asistiendo al paciente en todo momento. Entonces por eso me gusta más, o sea, el papel de enfermera. Evidentemente, gracias a los médicos todo fluye, ¿no? Sin ellos es esencial su trabajo, pero me gusta mucho esa labor de cuidar. Entonces, por eso creo que es el éxito de mi profesión, porque con la formación de mis mil aristas, creo que al final la belleza hay que cuidarla. No solo curarla, que por eso estoy formada en cirugía plástica, sino que cuidarla. y entender con quién estás hablando.
Hablas de tu formación de 1000 aristas, porque es que es verdad que has hecho un montón de cosas.
Y espero que haya 1000 más.
Y esperas que haya 1000 más.
Sí, 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 sí.
Y ahora mismo, bueno, como decías, coordinas la clínica de tus padres y me imagino que tu papel también es un poco como traer aire fresco, ¿no? O sea, adaptarlo a los nuevos tiempos.
Sí. Sí, sí. O sea, no es que mi papel sea, pero es que es lo que hablábamos. O sea, al final, como estoy todo el rato escuchando al paciente y viendo lo que hay en el mundo, no es que sea aire fresco, sino que creo que hay que interpretar a la sociedad.
Al final, trabajas con tus padres, entonces es un poco como no llegar a abandonar el nido del todo, que me imagino que eso tiene muchas cosas buenas y también tiene algunas dificultades, ¿no? Este tipo de trabajos así familiares.
Bueno, todo el mundo que tenga una empresa familiar sabe cuáles son las circunstancias y que no, pues le invito a que la forme. Para mí es un orgullo, yo he volado fuera del nido, me he hecho mi carrera, administración y dirección de empresas, he trabajado en Milán, he viajado por todo el mundo, he trabajado en 1000 cosas y al final he vuelto a mi casa, a la formación que yo he tenido desde pequeñita, por el entusiasmo y la ilusión con la que se respira esta profesión. Y luego porque lo he mamado, mi personalidad está muy enfocada en ese lado y para mí de verdad que no es, o sea, hay muchas desventajas porque al final muchas veces el trabajo te lo llevas a casa, pero para mí es un orgullo estar con mis padres trabajando. Aparte con todos los profesionales que trabajamos, que somos un equipo grande.
¿Cuántos sois?
Pues hay cirujanos plásticos, anestesistas, médicos, auxiliares, enfermeras, o sea, somos ahora mismo 15 personas y bueno, pues yo estoy muy orgullosa de que los jefes sean mis padres, pero no dejo de valorar todos los demás que trabajan con nosotros.
Me gustaría hablar contigo de marca personal, porque creo que es algo que tú has sabido construir muy bien. Basta echar un vistazo a tu Instagram para darse cuenta de que tú, al final, eso, trabajas tu marca personal. Entonces, me gustaría saber cómo lo haces y qué es para ti la marca personal.
La marca personal, para mí, bueno, es una pregunta difícil.
Sí.
Para mí la marca personal es mi nombre propio, ¿no? Bueno, pues para mí es un honor lo que hemos estado hablando hasta ahora, trabajar gracias o ser quien soy en parte por mis padres, no dejo de tener mi personalidad y mi trabajo y mis circunstancias, pero mi marca personal es que soy Carmen Peñas, madre de 3 hijos, profesional en una clínica, con mis propios pacientes, la gente que me quiere y me pregunta por mis opiniones, y eso es una marca personal. Para mí Instagram o YouTube o todas las herramientas que hagan falta digitales me parecen que son unas herramientas esenciales hoy en día, y negarlas sería pues como negar que aquí hay un vaso, no sé, es algo maravilloso que debemos todo el mundo tener. Todo el mundo, invito a todo el mundo a tenerlo.
Las tan denostadas redes sociales que en el caso de la estética, ¿no?, también juegan un papel fundamental. Entonces aquí se abre siempre un debate de hasta qué punto esto es peligroso. Tú, como madre de niños pequeños, ¿alguna vez te planteas eso, si este culto a la imagen que se ejerce desde las redes sociales puede llegar a implicar un peligro?
No, de hecho yo en los CP Talks, en los episodios que tengo de hablar con en YouTube, que hablo con personalidades de la belleza, al revés, me parece que hay que potenciar la normalización de cuidarse, hay que potenciar que no es natural. O sea, yo ahora mismo, gracias a maravillosas mujeres que me han puesto guapísimas, Pilar, no soy así. Claro, quiero decirte, si yo no transmito que me están maquillando, si no transmito que me subo un tacón para subirme el culete, o que trabajo todos los días la gimnasia, o que me pincho un poquito de botox, o que me como lechuga en vez de hamburguesas, entonces la gente se confundiría, y me parece una herramienta esencial, y transmitírselo desde pequeñitos a mis hijos me parece normal y natural, como me lo han transmitido a mí, me parece esencial. Al revés, me parece que negarlo y decir lo contrario es lo que no se tiene que consentir. A mí me gusta, por eso hice los CP Talks, y me gusta que mis hijos crezcan con esta normalización de la belleza, porque la búsqueda de la belleza en la vida es lo que te hace buscar la ilusión, buscar el entusiasmo en la vida. O sea, si yo no busco, mi ojo no está educado a buscar belleza, mi mente va a estar más empobrecida, seguro.
Efectivamente, ¿para qué negarlo? A las dos nos ha maquillado hoy Pilar Lucas, que es una de las maquilladoras además más reconocidas del sector, y tenemos un equipo que nos está iluminando.
Claro.
Es verdad que es una herramienta más, ¿no? La de la medicina estética. Lo que pasa es que yo me pregunto si no hemos llegado a un extremo, es decir, de ser muy, muy precavidos a tener una exposición brutal, te pregunto.
No, yo creo que no. O sea, yo creo que al revés. Lo que las redes sociales están ayudando, y de hecho por eso yo tengo estos episodios, es que se normalice los tratamientos, y que si yo con la edad voy perdiendo pómulo porque es normal y quiero sentirme como va mi mente, porque normalmente tú sabes que el envejecimiento físico va diferente al envejecimiento mental, y que la sociedad cada vez tiene que trabajar más tiempo. O sea, desgraciadamente nosotros no vamos a tener una jubilación como tuvieron nuestros abuelos o nuestros bisabuelos, vamos a tener que trabajar más porque no va a haber ahorros gubernamentales, ¿no? Y entonces, si mi físico no acompaña a mi mente, no voy a conseguir tantos trabajos no voy a estar activa. Y la sociedad actualmente debe saber que para estar activa tienes que acompañar tu mente, y tu mente muchas veces envejece mucho más lento que el físico. Entonces está muy bien que de vez en cuando normalicemos que venimos a un médico de estética, que vamos a un cirujano plástico, para recuperar los volúmenes o recuperar las cosas que en un momento dado no reconocemos como nuestros, porque nuestra mente va a una velocidad mucho, mucho más lenta que nuestro físico. Y eso es lo importante, que las redes sociales tienen que transmitir un poco que es una herramienta más, como el gimnasio, como las mechas, como el tacón, como las luces, como el maquillaje. Es una herramienta más. ¿Qué pasa? Que el problema está en que no es como el maquillaje, a lo mejor la medicina estética, que tienes que pasar por una inflamación, que tienes que pasar, y eso a lo mejor es lo que tú me quieres transmitir de bueno, ¿y se banaliza o no se banaliza? Bueno, pues sí, a lo mejor deberíamos trasladar que hay que tener una paciencia, y por eso te llamas paciente. ¿Vale?
Y también comunicar los efectos secundarios, claro, las complicaciones que no siempre se comunican,
eso,
ser transparentes.
A veces deberíamos ser más transparentes. ¿Qué pasa? Que nuestra vida es suficientemente dura, o la vida es suficientemente adversa, como para que yo esté escuchando a alguien quejarse. O sea, nosotros, las redes sociales nos ayudan a desvincularnos un poco de nuestras circunstancias, como quien pone la tele o quien pone un vídeo o quien escucha un podcast. O sea, tú lo que no quieres es escuchar tristezas y durezas, porque ya bastante tienes con asimilar tu vida, ¿no? Pero a veces está bien que no banalicemos en el proceso de una medicina estética o una cirugía plástica y lo contemos. No debe ser tan transmitida así. O sea, no es un reels que entro y salgo con el pecho perfecto. ¿Vale? No, esto no es así. O sea, esto tiene un proceso en el que la paciente, por eso se llama paciente, insisto, tiene que pasar por unas circunstancias. Y ahí está, pues que no se debe banalizar con este tipo de temas. Pero que es una herramienta maravillosa actual que lleva 50 años, 50. Ayer me preguntaba una paciente que cuánto lleva existiendo el plasma rico en plaquetas. Y lleva como 20 años pinchándose en medicina estética y en cirugía plástica. Ahora ya está muy normalizado y todo el mundo se lo pone, y de vez en cuando, bueno, pues es bioestimulación, lo utilizan todas las especialidades y es la bomba, ¿no? Y está muy normalizado gracias a gente que nos dedicamos a contarlo en redes sociales. Pero quiero decirte, es que ponerse guapa gracias a croma, ¿cuántos años lleva? Muchísimos. Quiero decirte, mi padre, cuando estudió la carrera, ya existían cirujanos plásticos. sea, no fue el primer cirujano plástico del mundo.
Carmen, has dicho antes algo relacionado que me ha parecido bonito con como educar el ojo a la belleza, ¿no?
Sí, sí.
Pero el concepto de la belleza también va evolucionando con el tiempo. Entonces, ¿cómo crees tú que ha cambiado desde esa época en la que tu padre y otros pioneros de esta especialidad en España empezaron a trabajar a la belleza, a lo que entendemos por belleza hoy en día?
Bueno, la belleza es un tema intrínseco en el ser humano, ¿no? O sea, ya no es cuestión de la cirugía plástica o no, o sea, el hombre busca la belleza desde que es hombre, o sea, lo ves en las cuevas de Altamira, cómo pintaban a las mujeres, quiero decirte, es intrínseco en el ser humano. Entonces, la belleza va evolucionando y yo creo que es muy importante que nosotros sepamos que si tienes un complejo que te impide ser más feliz o más que atajes el tema. Y que yo tengo hijos y soy hija y me ha gustado mucho que mis padres me apoyaran cuando yo me he sentido acomplejada e insegura con todas las circunstancias, tanto físicas como mentales, principalmente mentales. ¿Vale? Porque no son hay que saber diferenciar entre caprichos o modas y complejos. Eso es importantísimo. Y luego dar con un buen profesional que te sepa guiar. Pero creo que la belleza va a evolucionar y que cada uno tiene que buscar un poco el saber atajarla y normalizarla. O sea, es que hay que normalizarla porque es que... ¿Cómo no vamos a buscar la belleza?
Pero ¿qué era bello antes y qué es bello hoy? O sea, ¿algo en concreto que haya cambiado nuestra percepción de la belleza?
O sea, es que quiero decir, no existen cánones de belleza. La armonía al ojo es infinita como personalidades existen, como personas existen. Para lo que a mí me gusta, a lo mejor a ti no te gusta. Es verdad que... Los cánones de belleza desde Da Vinci no han cambiado en el sentido de que, bueno, pues la postura anatómica, la pirámide invertida en la cara, las formas, bueno, eso no ha cambiado. La mujer sigue siendo igual, más o menos te puede cambiar un poco la forma de la cintura o la forma de la cadera, pero si a mí me gusta una persona femenina con sus curvitas y a otra persona le gusta una persona más androgénica y sin curvitas, es que es igual de bien.
Te has referido también a las CEP Talks, que son unas charlas que tú subes a YouTube y a Instagram. Yo he tenido oportunidad de escuchar algunas y realmente son muy interesantes. Me ha gustado especialmente una charla que tienes con la psiquiatra Marian Rojas, porque ella relaciona el tema de la belleza con la salud mental. Entonces esto es otra cosa que a veces se quiere negar, ¿no? ¿Y tú crees que la belleza puede ser también un camino entonces para resolver problemas de salud mental? ¿Puede ayudar el Botox en una depresión, por ejemplo?
Yo creo que la salud... A ver, todo el mundo que nos dedicamos a la belleza sabemos que de alguna manera ayudamos a la salud mental. Todo el mundo. No solamente está bien que menciones a Marian como psiquiatra, pero bueno, en los CEP Talks hay más psicólogos y más psiquiatras y al final todo el mundo que se dedica a la belleza sabemos que cuando empoderas físicamente a un hombre o una mujer, se siente mejor consigo mismo y su entorno se ve repercutido. Si yo me siento bien y voy con la mirada más relajada, que es a lo que te refieres, porque yo con ella hablé del Botox, y entonces hay evidencia científica documentada y contrastada en la que si yo me pongo Botox y tengo el gesto más relajado, la gente está más relajada en torno cerca de mí. Entonces, consecuentemente, me van mejor las cosas. Entonces, eso es una evidencia obvia, no es sentido común. Si yo me siento bien, los de alrededor mío se van a sentir bien. ¿Se traslada en la salud mental? Por supuesto. Pero te voy a decir lo contrario. Si tú estás mal de salud mental, o sea, si no te encuentras bien, o si no estás satisfecho con tu personalidad, trabájala y luego vete a tus complejos físicos, pero no al revés. Los complejos físicos no van a solucionar tu cabeza, ¿vale? Esto es importante, que lo sepamos todos. Pero es verdad que cuando, oye, tú solucionas un temita tuyo, físicamente, te pones un poco de botox, te pones un poco de vitaminas, te pones un poquito de ácido hialurónico, te operas si eres plana y te pones pecho, y te haces cositas que te van solucionando, te vas a sentir muy bien y, consecuentemente, tu entorno lo va a repercutir.
Carmen, vamos a volver un momento al tema de las redes sociales, porque tú trabajas muy estrechamente con influencers como María Pombo, con presentadoras como Pilar Rubio. ¿Qué crees que tienen este tipo de mujeres para enganchar tanto con las generaciones más jóvenes?
Me encanta que digas trabajas con, porque no son amigas, son pacientes, y yo fenomenal.
O sea, bueno, pero María, las atendéis en
sí,
la clínica.
Sí, perfectamente. Y María lo ha contado. Y bueno, pues María Pombo a mí me parece una mujer maravillosa, y su perfil, pues es que me parece una persona extremadamente educada y extremadamente cercana.
Pero ¿cuál es su secreto eso para que la gente...? Porque una cosa es que seas cercana y que sea, pero para que tenga ese enganche con las generaciones jóvenes, ¿no?
No tengo ni idea. Me encantaría saberlo para yo también tener 2 millones de seguidores.
Para seguir toda la fórmula de...
Exactamente, no tengo ni idea.
La fórmula de ella. El caso es que a vosotros si os sirve para comunicar lo que hace... Quiero decir, cuando ella lo comunica, ¿notáis que el mensaje llega de una manera mucho más certera?
Cuando ella lo ha comunicado, para mí fue una alegría, por supuesto, y ojalá invito de aquí a todo el mundo, pero que este es el mensaje de hoy. A mí me encanta esta iniciativa y por eso he venido. Me encantaría que todo el mundo que recurre a la medicina estética y a la cirugía plástica fuera igual de valiente que María Pombo y lo transmitiera, teniendo 1 o 2 millones de seguidores, con que solo se lo cuente a un seguidor, es que el mundo cambiaría. Porque para mí, o sea, no sé lo que tiene María. María me parece, para mí, todas, de verdad, y además es que esto es lo que me preguntaba sobre mi madre, es que yo soy servidora de mis pacientes y yo trato a todo el mundo igual. La verdad es que para mí me siento totalmente... congratulada, agradecida, en mi corazón se llena cada vez que hablo de cualquier persona que comunique en sus redes sociales que está en mis manos y que yo la cuido. Pero insisto, es que la clave exacta de María, no lo sé, que llegue a tanta gente, es que me parece increíble, increíble. Ojalá yo supiera para llegar yo también. Pero insisto, ojalá que todo el mundo transmitiera de verdad cuántas veces viene a la clínica. A mi clínica o a cualquier clínica, porque es que de verdad sorprendería lo normal que es el perfil. O sea, no hay un perfil determinado de medicina estética o cirugía plástica, es que todo el mundo, presentadora, peluquera, conductora de autobuses, no sé, reponedora de supermercado, enfermera, no sé, dime cualquier persona, periodista, cualquiera, es que todo el mundo es susceptible de querer mejorar.
Hablas, Carmen, perdóname, has dicho la palabra valentía, y esto realmente es chocante, ¿no? O sea, ¿por qué hay que ser valiente para reconocer algo que al final es bueno, una libertad, ¿no? O sea, tenemos la libertad de recurrir a este tipo de herramientas o no. ¿Por qué sigue siendo un tabú?
A ver, a mí no me parece que sea un tema tabú, de hecho me has preguntado al revés, la banalización. No me parece un tema tabú, de hecho tú vas a una comida de amigas y es el pan de cada día, estás en la peluquería semanalmente y es el pan de cada día, al revés, me parece un tema muy recurrente, muy asequible y que todo el mundo lo conoce. Y yo lo agradezco también porque vivo de ello. Pero a mí es que valiente me parece tu trabajo, quiero decir, te da la cara frente a un medio social, una red social, poner tu mejor sonrisa y contarlo de la mejor manera posible cualquier cosa. Entonces, ya el simple hecho de que digas, mira, no me gustaba cómo tenía yo el pecho después del parto y he atajado el tema y lo cuenta de la mejor manera, me parece chapó. Pero también me parece chapó cuando cuenta que hace gimnasia. O sea, quiero decirte, me parece valiente la gente que se dedica a contar su vida sin tener ningún tipo de miedo
a ser juzgado,
quizá. A ser juzgado, sí. A mí me parece muy valiente. Por eso digo valentía, ¿eh? Y, o sea, y por supuesto ya el tema de las cirugías, que no me parece un tema simple, me parece que es tema de salud, bueno, pues contarlo me parece maravilloso.
Tenemos ese caso, el caso de mujeres, bueno, pues como María Pombo, que recurren a este tipo de técnicas y que además lo expresan desde el agradecimiento y de qué bien que he hecho esto. Y luego tenemos otros casos complicados hoy en día de mujeres que echan la culpa a las técnicas de estética, pues quizá incluso de su propio envejecimiento, ¿no? Me estoy refiriendo al caso de Linda Evangelista, la modelo Linda Evangelista. No sabemos muy bien qué ha pasado con ella. El caso es que ella... lo que ha contado es que se sometió a una técnica de estética que dice que la ha desfigurado. Bueno, las fotos que yo he visto no me parece que sea una mujer que esté desfigurada, pero, en fin, no vamos a saber lo que pasó ahí. Pero sí que es verdad que no sé si aquí hay un problema de difícil manejo de las expectativas.
A ver, yo también pienso exactamente lo mismo que tú. Me encanta que saques el tema porque de hecho yo se lo saqué a la directora general de Croma, o sea que me parece maravilloso este tema, en el sentido de que, bueno, Linda Evangelista probablemente al ser una top model de los años 90, de los años 90-2000, ha vivido de la cirugía plástica y de la medicina estética muy tranquilamente y muy bien. Entonces, es una mujer que también debería agradecer a la medicina estética, a la cirugía plástica, igual que también, bueno, pues a los peluqueros y a todo el mundo, y al fotógrafo. Quiero decirte que ella es una profesional como una casa, eso es sin duda. Pero gracias a los entrenadores, a los nutricionistas, a los cirujanos, a los médicos de estética, en los que ella ha contado, ha estado muy bien y ha vivido muy, muy bien. Entonces, deberíamos preguntarle al cirujano plástico o al médico de estética, porque creo que ha sido un tema de una criolipólisis.
Sí, era una máquina, ¿no? No era un tema de pinchazos, sí. por lo que
ella ha contado.
Y por lo que ha salido en prensa, internacional.
¿Cuántos tratamientos previos tenía ella en el cuerpo? Porque el problema de este tipo de mujeres es que no solo se ponen en manos de un profesional, sino que recurren a muchas clínicas, no cuentan todo el tratamiento a la misma persona, sino que van pensando que a lo mejor con este doy con esto, con este doy con esto, y al final esa cosa no le viene bien a la paciente. La paciente debe confiar su cuerpo siempre al mismo profesional, o no siempre, pero al mismo equipo. Pero sobre todo... que
o sea, ver tu belleza como un todo, holístico, como algo global, ¿no?
Algo global,
un tratamiento global.
Sí, y no ir dependiendo... O sea, porque al final el problema es que no todos conocemos todo. Entonces, claro, el paciente ahora mismo se cree que tiene que ir al especialista de qué, el especialista de cuánto, y al final no es así. Al final el especialista del láser, no sé cuántos, también debe considerar que tú te pusiste ácido hialurónico en este sitio, y que una cosa es la piel y otra cosa es lo que haya debajo. Entonces, si tú no reúnes la información con el mismo profesional, luego pasa lo que pasa. Y esto probablemente es lo que le ha pasado a Linda Evangelista. Sinceramente, habría que verla y sinceramente también habría que preguntarle a los profesionales. Yo estoy convencida que si ha dado con un profesional, o sea, el pobre profesional estará agobiadísimo, intentarán seguramente solucionárselo. Y hay que empatizar con ella, por supuesto, pero también hay que entender que Linda Evangelista ha tirado toda su vida de médicos de estética y cirujanos plásticos, y que no vale responsabilizar del último caso a las circunstancias que vive Linda Evangelista ahora mismo.
O sea, que crees que hay un poco de hipocresía, no hablo de ella en concreto, sino en general, que también
sí,
los personajes públicos a veces...
Sí, o sea, vamos a ver, esto a mí me encantó en el podcast que tienes con Nieves Álvarez, que decía, bueno, cuando le preguntan a modelo de 18 años que qué haces para estar tan guapa, claro, beber agua, es que no hace nada más, claro, lógico, es que tiene 18 años, pero cuando tienes 45 y tienes 3 lifting hechos, que yo esto con pacientes mías de verdad lo he visto, que te dicen que es dormir y comer sano, dices, vamos a ver... Esto es una hipocresía seria.
En cualquier caso, lo que yo sí pienso es que, claro, también se lo decía a Nieves, ¿no? Que te has referido a ese podcast, que cuando tú eres modelo, bueno, pues envejecer tiene que ser mucho más difícil que para el común de los mortales. A ti que estás en esta industria, ¿Te asusta cumplir años?
No, no, a mí me encanta. Yo creo que las personas, todo el mundo tiene que celebrar cada día que viven y la vida es un regalo. Y eso es, creo que seas modelo, te dediques a la imagen y que la vida está ahí para vivirla. Y que bueno, que envejecer, tenemos que envejecer porque si no significa que te has muerto. O sea que es... Pero entiendo que hay que envejecer lo mejor posible, dentro de tu máxima belleza.
Pues sí, que vamos a vivir, esperemos, muchos años.
Sí que sí.
Nos quedan por delante, esperemos. Al principio decíamos, Carmen, pues que has tocado muchos palos, ¿no? Has ejercido profesiones muy variopintas y ahora estás totalmente inmersa en esto de la belleza. ¿Has encontrado ya tu lugar en el mundo a nivel profesional?
Bueno, mi lugar en el mundo a nivel profesional, vamos a ver, mi lugar en el mundo es el 4 de marzo del 82, ese fue mi lugar en el mundo, pero de nivel profesional es que yo creo que dar vueltas en el mundo es súper enriquecedor y formador, no lo descarto que siga dando vueltas, me encanta dar vueltas, es que para mí aprender es esencial y me forma y bueno, pues llevo 15 años dedicándome a la belleza. Me gusta mucho, me parece esencial, pero a lo mejor dentro de 10 me haces una entrevista porque he escrito un libro, no lo sé. Quiero decirte, la vida son circunstancias y hay que disfrutarlas.
Este podcast se titula Beauty's Not a Drama porque lo que pretendemos es desdramatizar todo lo que nos agobia en relación al paso del tiempo. Y quería preguntarte, para finalizar, ¿cuál es tu truco para no vivir la belleza como si fuera un drama?
Bueno, no tengo ningún truco. Mi truco es disfrutar de la belleza y sentirte a gusto contigo mismo. Y la verdad es que tengo mucha suerte porque doy belleza y ayudo a tener belleza a todos los demás. Entonces, beauty is not a drama, pero a todo. O sea, no sé cómo explicarte. Si yo invito que un día vengáis con las cámaras y veáis cuánta gente entiende este tema. Y la verdad es que no es para nada un drama, al revés. Es una alegría.
Pues nos quedamos con tus mensajes de utilizar las técnicas de estética como una herramienta más que podemos tomar o podemos dejar, pero que desde luego nos pueden ayudar a sentirnos mejor con nosotras mismas. Ha sido un placer, Carmen. Gracias por venir al podcast.
Gracias a ti.
Si te ha gustado este podcast, recuerda que cada mes publicaremos una entrevista con una mujer inspiradora. El próximo 1 de septiembre podrás escuchar un nuevo capítulo. Gracias por seguirnos y no te olvides de recomendarnos.